Adiós.
Pues son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Y seguimos hasta ahora muy pendientes de lo que está pasando en Afganistán. En este momento está volando el cuarto avión español con destino a Dubái, lugar en el que se encuentran el segundo y el tercer avión que envió el gobierno, a la espera de recibir autorización para volar a Kabul. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, fijaba esta mañana el objetivo de esta operación.
Sobre la lista, por motivos de seguridad, no puedo facilitar ningún dato hasta que todas las personas que queremos traer a España estén aquí. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado confeccionando una lista de todos aquellos colaboradores con España. Nuestro objetivo es claro, traer a todas estas personas en total seguridad lo antes posible.
Álvarez hablaba esta misma tarde con su homólogo en Estados Unidos, con el secretario de Estado Antony Blinken, sobre la evacuación y los derechos humanos y también de las mujeres que tanto peligran en este momento en Afganistán. Mientras tanto, los recién llegados están en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí se ha instalado un campamento. Por el momento, una docena de personas ha solicitado ya asilo en España. Respecto al virus, la tasa de incidencia cae 17 puntos. Se sitúa en los 360 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado más de 12.000 nuevos positivos y 121 fallecimientos. Aunque estos datos son positivos, todas las comunidades, excepto Asturias, continúan en riesgo extremo. El gobierno del Principado ha vuelto a prorrogar el cierre del ocio nocturno otros 14 días y entrará en vigor este lunes. El ritmo de la vacunación parece que recobra fuerza. En las últimas horas se han administrado cerca de 500.000 dosis, por lo que casi el 64,5% de la población ya tiene la pauta completa. Hoy, por cierto, hemos conocido un estudio de la Universidad de Oxford que concluye que la eficacia de la vacuna de Pfizer disminuye antes que la de AstraZeneca, aunque sí se ha demostrado que la vacuna de Pfizer es más eficaz contra la variante Delta, cepa que ha modificado los síntomas más habituales entre los contagiados. Carmen Lavalle.
Si estornudas, puedes desde no tener nada, alergia o un ligero catarro, pero también COVID forma parte, junto al dolor de cabeza, de garganta y los mocos, de los síntomas más frecuentes en personas que se contagian con la variante Delta, en torno a 9 de cada 10 en España. Para salir de dudas, lo mejor es testarse. Joan Caila es epidemiólogo.
Resfriados, y últimamente no hemos seguido las medidas de prevención, y además, por ejemplo, hemos sido contacto de un caso. Hay facilidad para un test rápido de antígenos, al menos, que estaría disponible en una farmacia.
Las personas vacunadas con una sola dosis que se infectan y las no vacunadas pueden además tener tos persistente, y la fiebre aparece más frecuentemente en los no inmunizados. Hablamos de casos leves, porque en los graves la enfermedad tiene las mismas consecuencias que desde la primera cepa, como explica COPE Antony Trilla del Clínic de Barcelona.
La gente con neumonías, esto se ve igual, de neumonías bilaterales.
La mayor parte de las personas que ingresan en los hospitales por COVID, recuerdan, son no vacunados.
La crisis sanitaria ha provocado que a día de hoy 3,3 millones de españoles necesiten ayuda de entidades sociales para salir adelante. Sin embargo, menos de un tercio tiene acceso a ellas. La quinta ola retrasa de nuevo los trámites, mientras el ingreso mínimo vital sigue sin cubrir a gran parte de los que lo solicitan. Susana Moneo.
Más de 3 millones de personas en España tienen dificultades para comer, vestir o pagar suministros, pero apenas 900.000 están cobrando la llamada ayuda de emergencia social destinada a estas necesidades básicas. Lo ven todos los días los directores y gestores sociales, que denuncian las dificultades burocráticas. José Manuel Ramírez es su presidente.
El entramado burocrático innecesario y cruel que dificulta que cientos de miles de personas puedan acceder a unas ayudas para subsistir. Y las trabas son humillantes.
Y el ingreso mínimo vital solo está alcanzando a 300.000 hogares, cuando el gobierno estimó que lo necesitaban 850.000 familias. Reclaman un cambio en la normativa. Según las cifras que han aportado, solo el 7% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza se beneficia de las ayudas de urgencia. Castilla y León, Cantabria y Asturias son las que mayor ratio presentan, La Rioja y Madrid las que menos cuantía conceden.
La situación parece mejorar de forma generalizada en los incendios que están afectando estas últimas jornadas a distintos puntos de la geografía. La Junta de Castilla y León ha rebajado el nivel de peligrosidad del declarado el sábado entre Navalacruz y Cepeda de la Mora, en Ávila. Las hectáreas arrasadas por las llamas varían entre las 12.000 mínimas estimadas por la Junta y las 22.000 que ha registrado el sistema vía satélite Copérnico. El Gobierno regional va a pedir al central la declaración de zona catastrófica. Las altas temperaturas y la falta de humedad fueron las condiciones perfectas para que el que empezó hace 48 horas en La Palma, apenas empezó como un pequeño conato, pero se convirtió en uno de los más peligrosos y graves que se recuerdan en la isla. Ha quemado unas 300 hectáreas, pero han sido de una zona en la que había bastantes edificios. De hecho, hay medio centenar de casas que se han visto afectadas. Y hace apenas 24 horas que contábamos que las llamas estaban en las inmediaciones de la localidad pacense de Alburquerque. Una primera estimación deja 650 hectáreas afectadas de cultivo, pasto y sierra. Esta noche se mantendrán en la zona varios retenes pendientes de posibles rebrotes. Y tiempo ya de abrir el archivo de La Linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy recordamos a los casi 5 millones de españoles que viven solos, la mitad de ellos mayores de 65 años.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
El dato es impresionante. En España hay casi 5 millones de personas que viven solas. La mitad son mayores de 65 años, pero también hay muchos jóvenes. No son pocos los que, si la situación económica lo permite, deciden vivir en soledad. Sin pareja, ni amigos con los que compartir piso. Es el caso de Teresa. 34 años, vive de alquiler en Madrid.
Como todo, tiene sus cosas buenas y malas. Las malas, pues, son el tema del dinero. Ya no solo el alquiler, sino que tienes que asumir todos los gastos tú sola. Entonces, bueno, las cosas buenas, pues todas las demás, ¿no? O sea, el hecho de entrar y salir y no dar cuentas, de hacer lo que te dé la gana en tu casa, de si te quieres estar todo el día en el salón, estás. Si quieres estar todo el día en tu habitación, estás. Y no echan falta ni amigas, cada uno en su casa, y así todos más felices.
Aunque los jóvenes que viven solos lo ven como una especie de privilegio, muchos mayores lo sienten como una losa. De hecho, en este 2020, el número de personas que viven en soledad ha crecido casi 100.000 en España. Durante la pandemia, muchos ancianos solo han podido relacionarse con sus más cercanos a través del teléfono. Es el caso de Conchi. Tiene casi 90 años y vive sola desde que se quedó viuda.
Nadie que no pase lo que yo estoy pasando se hace cargo. La situación es durísima. No me atrevo a salir a la calle, estoy en casa metida por miedo a contagio. Me llaman por teléfono y aunque sea por teléfono, por lo menos te das cuenta que sigues siendo una persona. Durísimo ha sido, durísimo.
¿Cómo afecta la soledad en España? ¿Es la pandemia silenciosa de nuestro tiempo? ¿Qué supone para los mayores? En los próximos minutos vamos a responder a estas preguntas con expertos en el tema, con personas que intentan hacer esa soledad un poco más llevadera. Hoy en La Linterna, la soledad en España. Cuando hablamos de personas que viven solas, siempre me viene a la cabeza la imagen de una persona anciana. Bueno, pues no siempre es así. Los hogares unipersonales siguen creciendo cada año en España y lo hacen porque cada vez son más los jóvenes, entendamos por jóvenes menores de 40 años, que deciden vivir solos. De esos casi 5 millones de personas que viven sin compañía en España, muchos lo ven como una gran oportunidad para emprender la vida en solitario. Es el caso de Teresa, periodista. Lleva 2 años viviendo sola, y antes vivía con sus padres. Nunca compartió piso con amigos. Cuando tuvo una estabilidad laboral y dinero suficiente, se independizó. Tuvo que esperar un tiempo, prefería no compartir piso. Eso sí, recuerda con mucho cariño aquellos primeros meses sola.
La verdad que los primeros meses que estuve viviendo sola fueron súper emocionantes. Yo creo que de hecho fueron los mejores porque son los meses en los que empiezas a decorar la casa como tú quieres. Además, mi casa es muy vieja, entonces era como un reto mayor. Para mí fue muy buena experiencia y para nada estuve mal sola, todo lo contrario. Yo creo que me adapté muy bien.
La soledad tiene muchas cosas buenas, pero también para ella algunas que no lo son tanto.
Yo creo que son más ventajas que inconvenientes el hecho de vivir sola. La parte mala quizá sea más de cara a futuro, porque si el día de mañana tengo que compartir con alguien casa, pues como mi madre me dice, creo que al final es un poco, me estoy volviendo más exigente, me da más pereza la gente.
La sociedad está cambiando, evidentemente. La soltería, que antes se veía como un estigma, ha dejado de serlo. Alejandro Navas es profesor de sociología en la Universidad de Navarra.
Durante siglos o los últimos decenios, la soltería era un baldón social, un estigma, una desgracia. Ya no, se ha normalizado. Se acepta sin ningún problema un proyecto de vida que implique la soledad. Los llamados singles se multiplican y son incluso todo un sector comercial de importancia. La oferta se adecua a esa nueva demanda.
Incluso, aunque tengas pareja, es habitual vivir en soledad y sin perspectivas de casarte. Cada vez nos parecemos más en esto a los países anglosajones.
También en España se generaliza el modelo anglosajón LAT, L-A-T, Living Apart Together. Una pareja se quiere, incluso se son fieles, salen juntos, se divierten y después cada uno a su casa, porque la convivencia es complicada, es difícil. Es más cómodo que cada uno viva en su propio apartamento.
Claro, este modelo de vida repercute directamente en la sociedad, en el desarrollo, y ya se sufren las consecuencias.
Las consecuencias son patentes. Ese modelo de emparejamiento implica que no hay descendencia, no hay hijos. Los hijos requieren la presencia de los padres para hacer posible la crianza. La natalidad seguirá cayendo.
Quizás este invierno demográfico del que tanto hablamos tenga mucho que ver con la soledad. Hace unos minutos te presenté a Conchi, casi 90 años, vive sola en Madrid. Nos contaba que a ella vivir en soledad siempre se le ha hecho muy duro. Claro, cuando hablas con Conchi, con otros mayores, te das cuenta de que podría escribirse una novela con su vida. ¿Cómo acaba viviendo sola una mujer con familia? Pues verás.
Yo estaba en Estados Unidos unos años y mi marido murió hace 5 años, era norteamericano. Yo vine de Estados Unidos, vivía mi madre entonces, se murió mi madre a los pocos años de estar yo aquí y después se ha muerto mi hermano y mi hijo. Ahora mismo lo tengo ingresado en un centro porque tiene desórdenes de conducta.
Hemos sabido que después de muchos meses sin verle, en los próximos días Conchi podrá ver a su hijo un rato. Dice que es lo que más necesita.
Y ahora cuando yo abrace a mi hijo, que es el abrazo que me faltaba, aunque solo me le traiga un poquito, voy a tener que aguantar las ganas de llorar de emoción. Aunque hablo con él todos los días, necesito verle y que él me vea a mí.
Son más de 2 millones los mayores de 65 años que viven solos, aquí en España. Por suerte, hay gente que trata de hacerles esta soledad un poco más llevadera.
Son mi consuelo, mi apoyo, mi cariño, mi familia. Lo que más he deseado en toda mi vida me lo han dado ellos. Es un abrazo cuando entraban, cuando se podía abrazar a la gente. Me han dado lo que no he tenido hace mucho.
Habla de los voluntarios, personas que emplean su tiempo en acompañar a mayores. Se preocupan, le dan conversación, les ayudan en las gestiones del día a día. Pablo Robledo tiene 59 años y es uno de esos voluntarios que participa en el proyecto de la ONG Solidarios para el Desarrollo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Exactamente, ¿qué es lo que haces en Solidarios, Pablo?
Pues mira, yo dedico parte de mi tiempo libre, concretamente una mañana a la semana, en ir a ver a Consuelo, que es la persona con la que me relaciono y a la que, bueno, de alguna forma convivo con ella ese tiempo.
Nada más y nada menos. Convives con ella. Eso para estas personas es impagable, ¿no?
Pues mira, yo es que independientemente de la satisfacción personal que yo pueda tener, que es lo secundario, la imagen de verla a ella recibirme y de alguna forma sentir que mi presencia allí la da vida, es algo que no se puede... No se puede uno imaginar hasta que no lo vive.
Qué bueno. Oye, Pablo, tú tienes familia y tienes trabajo, ¿no?
Sí, yo trabajo en el Planetario de Madrid, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Mm. Y bueno, estoy casado, tengo una hija. Y precisamente los lunes, que es cuando está cerrado el Planetario, es cuando yo me ofrecía Solidarios. Claro. para poder dedicar parte de mi tiempo. Quise dar un paso más, aparte de lo que pueden ser aportaciones económicas y demás, a lo que es la labor de la solidaridad y del apoyo a los demás.
¿por qué decidiste dar ese paso?
Pues mira, sinceramente me lo pedía el cuerpo. Yo creo que todos debemos de dar en un momento dado un paso al frente y sentir que podemos aportar algo a los demás. Y yo estuve mirando, indagando en diversas asociaciones y ONGs. Al final me convenció el programa o uno de los programas que tiene Solidarios y realmente solo puedo decir que para mí, y vuelvo a recalcar que es lo secundario, yo creo que me sirve tanto como a la persona a la que acompaño.
¿Cómo me ha dicho que se llama esta señora?
Consuelo.
Consuelo, la señora con la que convives. Dicho así,
sí.
Que tu mujer no se entienda. sí, oye, sí. Supongo que, Pablo, que será un aprendizaje constante para ti.
Pues mira, me llena. Simplemente lo que te puedo decir es que casi es como... no en el sentido peyorativo, pero casi como una rutina más de la semana que necesito y que realmente me aporta un montón por las vivencias, por la confianza que llegamos a tener, por los cabreos que cogemos cuando la gano el parchís o me gana ella a mí. Pero en general noto que para ambos es pues un intercambio de tiempo, de ideas, de contacto, ¿sabes? De darnos la mano y fíjate en estos tiempos que estamos de pandemia, ese contacto yo creo que vale millones, ¿sabes?
Claro, mira, casi me pisas la siguiente pregunta que te iba a plantear, sí. Ya la última, Pablo. Precisamente en estos tiempos de pandemia, este COVID que es tan, iba a decir otra cosa, tan puñetero con esta gente,
sí.
¿Crees que como sociedad, una sociedad formada en el catolicismo como la nuestra, ejerzas o no, pero ¿crees que somos conscientes del valor de esa generación, de lo que han hecho por nosotros? Porque estos sí que son los que hicieron la transición, no nosotros, ni tanto pintamonas que hay ahora, ¿eh?
Ya, yo lo que sí que noto es que esta gente las ha pasado canutas en muchas partes, o sea, en muchos momentos de su vida, que han tenido momentos mucho más difíciles que los que podamos haber convivido o tenido las siguientes generaciones. Que a veces te cuentan historias que dices, madre mía, cómo el ser humano se puede adaptar a lo bueno, pero tienen ahí la presencia de esos momentos tan duros y que en un momento determinado pues les han marcado, ¿sabes? Entonces, escucharles, porque es una de las cosas que ellos también agradecen mucho, escucharles contar sus vivencias... Bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero yo creo que a ellos les libera también de eso que tienen dentro y que muchas veces no saben a quién contar.
Pablo Robredo, voluntario de Solidarios para el Desarrollo. Gracias, Pablo, por tu testimonio y tu lección. Suerte.
Muchas gracias y un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo el titular. Casi 5 millones de personas viven solas en España. La soledad ha crecido en 2020, el número de españoles que viven solos ha aumentado en 100.000 personas. Esta es una situación especialmente dura para los mayores. Un hombre que sabe bien de lo que hablo es el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, el dato impresiona y va a más, ¿no? ¿Por tu experiencia lo confirmas?
Sí, sin ningún tipo de lugar a duda, va más, va increciendo y lo que más me preocupa es que no solamente es el dato de las personas que viven solas, sino hay otro que en los últimos trabajos se va viendo, que es que está aumentando, lo que más está aumentando son aquellas personas que tienen una soledad subjetiva, ¿no? Es decir, aquellas personas que pueden estar acompañadas pero al mismo tiempo tienen el sentimiento de estar solos. Y esto orada a lo que es el cerebro de la propia persona. Mira, cuando una persona está sola, como genéticamente no estamos preparados para esto, pues el cerebro lo refleja como un dolor físico, ¿no? Y empieza a segregar pues hormonas como puede ser cortisol y demás, y genera ese estrés. Bueno, ese estrés se genera con la sensación subjetiva de estar solo o por la soledad en sí. Esto es así.
Caramba. Escuchábamos antes a Conchi, personas sí. Como ella con casi 90 años, ¿qué es lo más complicado para ellos de vivir solo?
Sí, yo creo que lo más complicado, y ahora que nos está escuchando mucha gente y muchos que están solos, yo les quiero pedir, por favor, que marquen una rutina, porque lo más complicado es precisamente eso, es generar esa rutina. Si tú tienes una rutina, Antes hablaba del cerebro y de lo que sufre, ese dolor físico que tiene el cerebro, ¿no? Y de las consecuencias que tiene en cuanto a inflamación y demás para el organismo. Bien, si vas marcando una rutina, vas teniendo un poco posesión sobre ti. Entonces, a partir de ese momento ya pasas de la dejadez. Te das cuenta que hay que cocinar, te das cuenta que la higiene es importante, que la casa también. Y el siguiente paso ya te vas a dar cuenta que necesitas socializarte. Ahora, tú lo decías muy bien antes, Ángel, estamos en uno de los momentos más complicados de los últimos años, ¿no? Con esta pandemia. Estamos con muchísima gente que es la pandemia la que le ha metido en la soledad por ese síndrome, esa enfermedad de la cueva que se ha llegado a hablar de ella así. Bueno, pues tenemos que ir abriendo poco a poco la ventana para salir de nuestra cueva, para salir de lo que no es nuestro confort, lo que no es nuestro entorno de confort, porque ese hogar en donde tú estás no es un entorno de confort. Mira, hay en Japón que se trabaja mucho con esto. Me impactó muchísimo hace nada, cuestión de un mes, mes y pico, una chica de 30 años, Miyu Kojima se llamaba, o se llama, esta chica, no te lo pierdas, trabaja en una empresa que se dedica a limpiar las viviendas de aquellas personas que se han suicidado. Porque el suicidio en Japón está aumentando de una forma espectacular, al igual que en otros países, el nuestro también. Y entonces lo que hizo es que cuando iba a ese domicilio, antes de limpiarlo, hacía una foto y después esa foto la llevaba a una maqueta. Y cuando ves las maquetas de cómo están esas viviendas, te das cuenta de que ahí faltaba precisamente esa rutina. Rompes la rutina, entras en la dejadez, entras en la desidia y eso te mata.
Esteban, ¿la soledad repercute directamente en la salud? Quiero decir, ¿hay enfermedades asociadas?
Sí, sí, fíjate que te he dicho que mata. Pues mira, yo te puedo decir que la soledad al día de hoy nos daña más que si fumásemos 15 cigarrillos al día, Ángel. La soledad por sí sola aumenta un 30% la probabilidad de sufrir un ictus o un infarto de miocardio. Es decir, la soledad también incide directamente en lo que es el aumento de las muertes prematuras. ¿Por qué? Muy sencillo, y empieza todo por lo que antes decía, ese cerebro que siente ese dolor, ¿no? Porque antropológicamente no estamos preparados. Desde el neolítico, es decir, 17.000 años atrás, pues estamos preparados para vivir en convivencia, no como el paleolítico, que era más individualista. Entonces, como no estamos preparados, no lo asimilamos, genera ese estrés y, sobre todo, y lo que es peor, inflama. La soledad inflama como puede inflamar el tabaco, como puede inflamar otros muchos procesos. Y los médicos, y aquí ya es un mensaje para todos los compañeros, nos tenemos que acostumbrar en nuestra historia clínica, al mismo tiempo que preguntamos, ¿cuánto fumas? ¿Tienes azúcar? ¿Tienes hipertensión? ¿Tienes colesterol o grasas en sangre? ¿Estás solo o no? ¿Por qué? Pues porque la soledad per se tiene la misma importancia que todos estos factores de los que tanto hemos oído hablar, Ángel.
Oye, ¿y en los jóvenes? ¿Efectos psicológicos, quizás?
Sí, en los jóvenes psicológicos y físicos también, Ángel, porque el joven, bueno, hay muchos jóvenes que tienen esa soledad deseada, y antes oí hablar los singles y demás, ¿no? Pero estos singles también o tienen mucho cuidado o terminan teniendo problemas. ¿Por qué? Porque entran en esa dejadez. Entonces, cuando entras en esa dejadez, hay dos temas que son absolutamente fundamentales. Uno, la alimentación, mal comen, se mal alimentan y se están matando con esa alimentación. Si no tienen una norma en cuanto a horarios, no tienen una alimentación mediterránea saludable, y a partir de ahí vienen los kilos de más, y a partir de ahí viene el hacer menos ejercicio físico, y a partir de ahí empiezan a tener más papeletas de este mismo infarto que decíamos en los mayores. Pero lo que sí que les tengo que decir es que la esperanza de vida se puede reducir hasta en 16 años. Y esto es un mensaje para todos los jóvenes que también ahora están en esta situación, sobre todo aquellos que lo desean, ¿no? Que desean esta soledad. Pues decir, ojo, puede estar muy bien ahora, pero te va a pasar factura.
Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, algunos han implantado ya o estudian lo que llaman Ministerio de la Soledad. Sí. Esto es un problema común, no solo es nuestro, ¿no?
Sí, esto es un problema global, en donde, bueno, hay países como Gran Bretaña, en donde ya en el 2018 pues se planteó el hecho de un ministerio para la soledad, que al final creo que se ha quedado una dirección general, pero también en Japón tienen un ministerio para la soledad. Ahí, curioso, lo han englobado dentro del ministerio para fomentar la natalidad, y es que tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Alemania se está debatiendo muchísimo esto, y es que lo que nadie, es decir, si hace 30 años decimos, Ángel, que la soledad es un problema de primer orden, por ejemplo, de salud, o de primer orden a cualquier nivel en nuestro día a día, el que te ve te dice, bueno, tú estás loco. Pues no, esto es así y hay que tomar medidas, porque lo comentaba antes, Japón, Gran Bretaña, Alemania, y sobre todo en Japón, los suicidios ha sido algo espectacular, y sobre todo ahora con el COVID. Entonces tenemos que actuar y actuar ya.
Si miramos al futuro, para ser positivos, ¿tiene solución como sociedad?
Sí, por supuesto que tiene solución, pero la solución pasa por concienciarnos, ¿no? Yo creo que ahora tenemos dos graves problemas, o dos grandes problemas. El primero es el que, bueno, pues las familias cada vez son menos numerosas, por no decir que no hay familia. Y entonces, pues bueno, si tienes menos hijos o no tienes, desde luego tienes más papeletas de estar solo. Entonces hay que tener esa política de familia, ¿no? Fíjate que antes comentaba lo de Japón, pues ahí lo han hecho bien, ¿no? Aunan lo uno con lo otro. Y después nos tenemos que encargar muy mucho de que a la gente joven le tenemos que hablar que el individualismo pues no es muy bueno, el individualismo no es la solución, es decir, porque les estamos enseñando, y si te das cuenta, además va calando en ellos como gotita a gotita de agua que va cayendo, que la persona individualista pues funciona y funciona bien. Bueno, lo que decía antes, puede funcionar bien momentáneamente durante pocos años, que esto también se ha visto, pocos años, porque después pasa factura. Entonces vamos a hablar de esto con claridad, sin tapujos, como lo estamos haciendo ahora, y vamos entre todos a intentar cambiar esto, que no deja de ser también en gran medida hábitos en la gente joven.
En cualquier caso, y para terminar, Esteban, desde el punto de vista casi político, qué faena el coronavirus y qué injustos hemos sido con esta generación, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, les hemos machacado. Cuando lees cómo ha disminuido la esperanza de vida, Ángel, antes que estábamos tan orgullosos de decir la esperanza de vida, la mujer española, cómo está con la japonesa en el mundo, ahí liderando, pues bueno, la mortalidad en los mayores, en este país ha sido tan terrible por la dejadez, repito, por la dejadez de los políticos, sobre todo en residencias y demás, que la esperanza de vida pues ha caído, se ha desplomado gracias a la ineficacia de esa clase política que de luego no nos merecemos.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte.
La soledad, esa lacra silenciosa de nuestro tiempo, cada vez más frecuente entre mayores y jóvenes. Casi 5 millones de españoles que viven solos. Hemos tratado de averiguar por qué va a más y qué nos puede deparar el futuro. Estamos a tiempo y quizás sea nuestra obligación solucionarlo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour Market nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso, hasta el 22 de agosto, tienes un 20% de descuento en los vinos Rioja y Ribera del Duero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanzas del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a centrarnos en las consecuencias económicas de los incendios que estos días están asolando nuestro país, en Extremadura, La Palma, Madrid y el más grave en Castilla y León. Hace apenas 24 horas que era estabilizado el fuego entre Navalacruz y Cepeda de la Mora en Ávila. Es uno de los más graves ocurridos este año y el más extenso de los últimos 40 años en Castilla y León. El gobierno de la comunidad ha anunciado hoy que va a solicitar la declaración de zona catastrófica y es que estima que al menos 12.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas, una cifra que podría llegar incluso a las 22.000. Cultivos, negocios, reses. Maricruz es una ganadera de la zona, ha contado en Herrera en COPE cómo el fuego se lo ha llevado todo por delante.
No pudo ser, se lo llevó por delante lo que teníamos, la comida que habíamos provisionado para el invierno, que habíamos acabado de cegar y de cosechar, pues ha quemado todas las naves y todo.
Esto en un día en el que el Gobierno ha abierto un expediente a las empresas que gestionan los embalses de las cuencas hidrográficas del Duero, el Tajo y el Miño. Sí, lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Si hubiese habido una vulneración del régimen concesional, se vería cuál sería el daño producido y en ese caso sí se haría esa evaluación. Tampoco es ninguna novedad, es algo que va de suyo cada vez que se produce en estos casos, o sea por daños al dominio público, o sea porque se ha producido daños a terceros, pues eso va de suyo que es así.
Declaraciones tras reunirse en Zamora con afectados por la bajada del embalse de Ricobayo, Iberdrola, que gestiona este pantano, y otras presas hidráulicas, ha defendido que realiza la explotación de estas infraestructuras en contacto y coordinación con las autoridades competentes. Y un asunto más de portada, la vicepresidenta Nadia Calviño ha adelantado que todos los indicadores económicos confirman la fortaleza de la recuperación. Eso va a permitir, según ha admitido en Antena 3, subir el salario mínimo.
Yo espero que esta situación si se mantenga y nos permita cuanto antes retomar la de aumento del salario mínimo interprofesional que hemos venido impulsando desde que estamos en el gobierno.
Enseguida hablamos cuánto cuesta y cómo se recupera un territorio arrasado por un incendio. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches Mamen, ¿qué tal? Comenzamos por un dato positivo. Las exportaciones españolas han recuperado los niveles previos a la pandemia. Durante el primer semestre del año las ventas al exterior rozaron los 153.000 millones de euros.
Es un 23% más que el año pasado y casi un 3% más que en el 2019. El sector del automóvil, la alimentación y los productos químicos lideran las exportaciones. Francia, Alemania, Italia y Portugal concentran el 43% de las compras.
España es el país de la OCDE donde más cayó el consumo por la pandemia.
El gasto de las familias se desplomó el pasado año un 11%, 4 puntos más que la media europea y casi el doble que en Alemania. Nuestro país también lideró el descenso de los ingresos de los hogares, un 5% menos durante la crisis.
El Banco Mundial alerta del fuerte incremento del precio de las materias primas.
El petróleo, el cobre o el aluminio doblan prácticamente los precios que tenían antes de la pandemia. Se sitúan así en el umbral que este organismo había previsto para el 2035. La fuerte demanda de China y el acopio que estaría haciendo este país ante un posible desabastecimiento explican buena parte del encarecimiento de los materiales.
El precio de los carburantes cae ligeramente.
Tras varias semanas al alza, la gasolina y el gasóleo se abaratan unas décimas esta semana. Sin embargo, su precio sigue siendo un 22% más caro que hace un año. Es decir, pagamos 14 euros más cada vez que llenamos el depósito.
Y la Seguridad Social sumó 4.700 cotizantes extranjeros en julio.
En cadena, sí, 6 meses consecutivos de incrementos y los trabajadores inmigrantes ya son cerca de 2.227.000. Los grupos de ocupación más numerosos proceden de Rumanía, Marruecos, Italia y China. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Vamos ya con nuestra clase de economía. El verano es, debido a las altas temperaturas, también a las imprudencias, la época de mayor riesgo de incendios forestales. Desgraciadamente, estos días varias comunidades hacen frente a las llamas. Es el caso de Extremadura, donde se ha perimetrado ya el incendio de Alburquerque, aunque aún hay riesgo de que se reavive. En la isla canaria de La Palma está ya controlado. Se estima que ha afectado a unas 300 hectáreas. Es una zona con muchas plantaciones de plátanos que han quedado totalmente destrozadas. Arturo es un productor de la zona.
La economía de la isla gira alrededor del plátano. Vivimos del plátano. Y esto ha sido un varapalo enorme. Estamos pendientes de las ayudas estatales.
Y como te contaba hace unos minutos, el Gobierno de Castilla y León va a solicitar la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por el incendio de Ávila, que habría arrasado al menos unas 12.000 hectáreas. Los vecinos y los habitantes de esa comunidad se están volcando con los ganaderos de la zona, que se han quedado sin pasto para sus animales. Otros directamente lo han perdido todo y tienen que empezar desde cero, como nos contaba entre lágrimas Maricruz, una de las afectadas.
Pues iremos viendo, pues iremos reconstruyendo como lo hicimos al principio, pues de la nada y ya está.
Y vamos a hablar precisamente de esa reconstrucción tras un incendio, de lo que cuesta recomponerse tras las cenizas. Eduardo Rojas Briales es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, profesor de la Politécnica de Valencia y es director de la FAO, de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, como acabamos de escuchar, las consecuencias más inmediatas es que un incendio acaba con el medio de vida de ganaderos y de agricultores. ¿Cuánto tiempo van a tardar en recuperarse?
Correctamente. Esta zona, la de Ávila, del incendio de las 12.000 hectáreas estimadas en este momento, era una zona muy ganadera. Eso supone que los daños son muy inmediatos, puesto que en parte ha habido pérdidas en ganado, pero sobre todo pérdidas en los forrajes naturales de la montaña que sostiene estos ganados y que obviamente hay que suministrar al ganado que persiste a corto y a medio plazo hasta que de aquí 3 años más o menos se pueda volver a pastar estas zonas de montaña mientras se van recuperando. Eso sería el daño más inmediato. Uh-huh. Obviamente los propios bosques que se han quemado en una zona bastante de pastoreo, no tenía una superficie arbolada muy alta, pero también se han perdido estos bosques, una economía de más largo plazo. Esos serían, digamos, los dos efectos más inmediatos. Agricultura en sí, estas zonas altas suelen tener relativamente poco.
También se ve afectado, don Eduardo, por los incendios el turismo rural, que depende además directamente del medio ambiente, de esos bosques a los que usted hace referencia.
Sí, sí, exactamente. Es el marco, ese paisaje es el marco y obviamente durante unos meses va a estar negro, se recuperará y se reverdecerá en la primavera, sobre todo si es lluviosa, pero la calidad del paisaje que tenía anteriormente le tardará unos 5, 10, 15 años en volverla a tener y eso afecta a un turismo que era muy dependiente de Madrid y que por el confinamiento ya llevaba 2 temporadas muy malas, con lo cual quienes tengan inversiones pues pueden tener problemas. Es decir, esos dos sectores... también el de ganadería extensiva, que son personas mayores en muchos casos, que no tienen las ayudas correspondientes comparativamente con las macrogranjas y la ganadería intensiva. Los precios prácticamente son idénticos porque el consumidor no puede diferenciar si una carne extensivo o de intensivo. Uh-huh. Pues la reposición de los ganaderos que van jubilándose está muy en entredicho en este tipo de zonas, y en otros se pueden pensar, bueno, cualquier día viene un incendio y hemos de empezar de cero, pues mis hijos que hagan cualquier otra cosa menos ser ganadero. Y encima, claro, las poblaciones de lobo aumentando, protegiendo al lobo en vez de los ganaderos, en fin, aspectos que tampoco no ayudan especialmente. Y el tema, insisto, del label de la carne, es decir, cuando comamos un pescado sabemos si es extensivo, o sea, si es de pesca, uh-huh, o de agricultura, pero en la ganadería no ha habido manera, el lobby intensivo no quiere que se ponga un label para diferenciar la carne extensivo, que es mucho más sana, porque volvemos al cerdo ibérico, lo sano que es el que come bellota respecto al que realmente se ceba de una forma industrial, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de incendios, concretamente el de Castilla y León, de zonas poco pobladas, lo que, bueno, comúnmente conocemos y llamamos como la España vaciada. ¿El golpe económico es mayor precisamente por tener menos habitantes?
Obviamente, es decir, esto en química se diría que el buffer, o sea, cuanto más pequeña la población, cualquier impacto se vuelve más difícil. Cuando más diversificada y mayor la población y la diversificada la actividad económica, los impactos son menores, porque siempre hay un sector que crece. Por lo tanto, estas zonas realmente están envejecidas, suelen estar más colonizadas, dependiendo mucho del sector primario. Si cae algún elemento, pues es mucho más complicado recuperarla. Se había apostado mucho por el turismo, claro, si el paisaje se ve perjudicado, esto evidentemente es un impacto importante.
Uh-huh. ¿Y el incendio puede llegar incluso a llevar a la población hacia núcleos más poblados?
Puede llevarlo, y de hecho, por desgracia, mucha de nuestra agricultura, justo así en Castilla y León, pues mucha agricultura de cereal en este momento se está llevando desde capitales de comarca y capitales provinciales con una gestión mucho más extensiva. La ganadería es más difícil porque es más esclava, hay que estar más encima, uh-huh, pero obviamente hay una cierta tendencia a concentrar por los servicios, porque es donde los hijos pueden ir a los colegios y demás. Y esta tendencia pues puede vaciar los pueblos pequeños o convertirlos en pueblos solo de fin de semana. Eso tampoco es conveniente para los que siguen resistiendo en las zonas.
Una vez que hemos conseguido extinguir el incendio, que lo hemos apagado, después son ustedes los ingenieros de montes los que acuden a la zona para comenzar la reforestación. ¿Cómo se calcula el coste? Por ejemplo, en el caso del incendio de Ávila, de Navalacruz, ¿a cuánto podría ascender un incendio de esas características?
Primero hemos de acabar sabiendo la superficie exacta afectada,
sí,
y qué superficie era arbolada y qué no. Uh-huh. Por la información que tenemos, la minoría era arbolada, la mayoría era de pastos con matorral y algo de encinas y sobre todo el roble melojo. En este caso, en el caso, digamos, que fue la parte arbolada y que no hubiese regeneración, uh-huh, que en principio puede ser en las zonas más altas porque el pino albar no tiene semillas serotinas y por lo tanto no se produce por el fuego, ahí estamos hablando de unos 2.500, 3.000 euros por hectárea, lo que es la repoblación. Luego vienen los tratamientos posteriores en los siguientes 30 años, que pueden sumar otros 1.000, 1.500 euros. Uh-huh. Pero solo si no hay regeneración. Si hay regeneración, pues los costes de conducir esa regeneración en el pinar de Pinaster, que es el habitual en esta zona, sobre todo en las zonas más bajas del incendio, que es lo que se ha visto, digamos, en las imágenes, el pináster atlántico, el que está allí, no el pináster mediterráneo, hay dos subespecies en la península, tiene piñas serotinas como muchas especies en las montañas rocosas de Estados Unidos, y por tanto, o el pino canario, por lo tanto se regenera del fuego, tiene un sistema de regeneración en fuego, entonces pues generalmente no hay mucho problema. Y las cuercinias, quercus, el roble melojo o la encina, uh-huh, rebrotan, y por tanto lo que hay que hacer los trabajos de resaldeo, de recepe, que rebroten de la cepa y luego seleccionar los brotes. Es decir, esto es una inversión. El problema crítico aquí es que es una inversión continuada, no es un único cartucho. En algún caso sí, reponer los pastizales, aprovechar la ocasión para hacer algunas mejoras de puntos de agua, de accesos y demás, lo que se suele hacer en estos casos. Pero el tema crítico es que la reconstrucción de la zona para que vuelva a estar en condiciones en todos los sentidos económicos, social, ambiental, productivo, requiere a veces 20, 30 años y no hay nadie que se acuerde de ese incendio cuando han pasado un año. Por eso los alcaldes quieren dinero enseguida, porque largo me lo fiáis, uh-huh, que de aquí 20 años, cuando haya que hacer un trabajo ulterior, alguien se acuerde de este incendio, uh-huh, por desgracia.
Se habla mucho del trabajo previo, del trabajo en el invierno, de ese trabajo forestal para prevenir, no sé si tanto para prevenir, pero por lo menos para intentar evitar, ¿no?, que estos incendios se produzcan luego en el verano, que es cuando más los vemos y los sufrimos. Pero con más inversión, por ejemplo, en el el campo, en el sector primario, ¿también se podrían evitar incendios?
Absolutamente, eso es lo que estamos insistiendo y sobre todo están insistiendo mucho los compañeros que tenemos en extinción. Tenemos el sistema probablemente más sofisticado y más costoso del mundo, comparado con Estados Unidos, del orden de 3 veces más coste por unidad de superficie, también Estados Unidos es más grande, y hemos llegado ya al límite de lo que podemos, como quien dice, invertir en las urgencias, que es lo que es el sistema de extinción. Tenemos que tener un momento que hay que pensar en la prevención en un sentido más amplio, no solo pues que haya caminos, que haya balsas de agua y demás, sino el estado del paciente, que es lo que también se piensa en la política sanitaria. Y por lo tanto, ahí es necesario recuperar la gestión. En el caso concreto, este incendio en el cual pues la masa forestal no era muy densa, no estaba muy abandonada, estaba pastoreada. Ha sido un caso muy peculiar porque ha sido un accidente de un coche, meteorologías muy malas, ¿no? Pero mucho de nuestro territorio está súper denso, se ha abandonado la gestión forestal, se ha abandonado la agricultura, la gente se ha ido, no hay ganadería extensiva y ahí nos estamos jugando en muchas partes de nuestro territorio a que se produzca un día más un punto de ignición por cualquier caso. Ha habido muchos incendios de rayo en esta península estos días también. Y podamos perder todo cuando teníamos que haberlo gestionado. Antes justo estaban hablando del tema de la de las materias primas. Bueno, pues una parte de ellos, el hierro, el aluminio, pues sustituido por madera. En vez de dejarla quemar en el monte, aprovechémosla y se da bioeconomía y secuestra carbono y nos da empleo rural y demás. Si hablamos de los precios de la energía, bueno, pues no se ha apostado por utilizar la biomasa para calentarnos, que sería mucho más lógico, sobre todo en el mundo rural. Todo es o gas o electricidad. Pues luego, por la noche, no hay producción eléctrica, ni de placas, ni aerogeneradores. Es decir, tenemos unos recursos ociosos, tenemos un país bipolarizado demográficamente, pues recuperemos el uso de estos recursos, eso va a generar mejores paisajes, más biodiversidad, y mucho más resilientes ante el fuego o ante sequías que nos traiga el cambio climático. Si en una familia eran 8, 9 o 10 en la posguerra había un perol pequeño, pues se morían, al final tenían enfermedades porque no comían suficiente. Claro. Pues si un árbol en el mismo espacio, en vez de haber 10, hay 1 o 2, se pueden desarrollar mucho más, producir antes semillas y es más difícil que se quemen.
Eduardo Rojas Brial es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, profesor de la Politécnica de Valencia y es director de la FAO. Muchísimas gracias por las explicaciones. Gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna.
Un placer.
Muy buenas noches. Nos vamos al dato. Y ese dato, Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, mami? Buenas noches.
¿Es el 36% de qué?
Pues mira, aunque no te lo creas, hoy es un 36% más barato comprar una casa en nuestro país, en España, que en 2007. Y no lo digo yo. Se trata de un estudio de Fotocasa que indica cómo en ese año, que era el momento, te acordarás, previo al estallido de la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria vivía pues su punto álgido. Pues desde entonces, comprarse un piso es un 36% más barato.
Oye, ¿y hay algún ejemplo? Porque, no sé, yo tengo así en la cabeza como que las casas cada vez son más caras.
Bueno, tú y todo el mundo, pero en fin. Según el estudio, el piso asegura que en 2007 costaba 225.000 euros y hoy costaría unos 150.600. Esto es lo que explican, que definen la trayectoria del mercado inmobiliario en nuestro país como altamente fluctuante, ya que el precio de un inmueble, mamen, en nuestro país es hoy un 14% más barato que en el año 2010, pero un 16% más caro que hace 5 años. Conclusión, que lo mejor es comprarte una casa cuando creas que puedes pagarla.
Oye, ¿y por ciudades o por comunidades autónomas hay más caras y más baratas?
Pues sí, claro, las comunidades autónomas donde más ha caído el precio de la vivienda, Murcia, Asturias y Castilla y León. Las ciudades más caras, imposibles, Palma de Mallorca, Málaga, Madrid, San Sebastián y Gerona.
Pues casi nada. Pilar, buen fin de semana, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Chao. Bueno, ¿te vas de vacaciones?
Yo me voy de vacaciones,
bueno,
sí.
Entonces,
me
hasta que vuelvas.
Vale.
Besitos.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos ya como cada jueves el espacio dedicado a los asuntos de sucesos, interior y seguridad. Hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. Hola Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Mamen, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida. Se llaman Cristina, vamos a ocuparnos, Cruz, de Cristina y de Amantia Tosca. Dos hermanos que tienen entre 11 y 10 años. Vivían en Alemania y desde el 17 de enero están desaparecidos. Ahora se ha dictado orden de detención internacional contra su padre y, bueno, todo apunta a un secuestro parental. La asociación SOS Desaparecidos, en contacto con la madre, ha difundido un cartel de búsqueda. Sostiene que la investigación, al menos de una de las líneas, sitúa a los niños en Tenerife, donde el crimen de Ana y Olivia, recordemos, tras llevárselas, su padre sigue sobrevolando la isla. En este caso también hay amenazas a la madre. ¿Por qué existe preocupación, Cruz, además de ese fantasma de Tomás Gimeno al que nos hemos referido?
Bueno, toda la información que tenemos, he de decirte, Mamen, que nos llega a través de esos desaparecidos, sí, que sabes que están muy implicadas, pero es que ellos están en contacto con la madre. Uh-huh. Entonces, lo que dice la madre, lo que ha contado en sede policial y judicial, es que, además de llevarse a los niños, ha recibido llamadas en las que la ha amenazado, y le ha amenazado expresamente diciéndole que si iba a la policía la mataría a ella, a su familia y a los niños. Además, hay que tener en cuenta que, como has dicho, han pasado más de 7 meses sin que haya una pista totalmente fiable, porque se cree, se sospecha que están en Tenerife, pero no es la única pista.
Ajá. ¿Por qué precisamente los sitúan ahí en Tenerife, entonces? Aunque haya más pistas.
Eso es, pues como te decía, no es la única, pero apuntan a que los tres están en Tenerife. Primero, porque la niña Amantia, que tiene 10 años, uh-huh, envió un mensaje ya a finales de enero a una amiga por WhatsApp y le decía que estaba en una isla en la que hablaban español, uh-huh, en la que la gente hablaba español. La madre, ante esto, llamó reiteradamente al padre, le presionó y finalmente le confesó que estaban en Tenerife, ¿no? Imagino que habrían tenido alguna relación con la isla previa, lo desconocemos, pero, uh-huh, pero todo apunta a que sí. Y fue en ese momento, después de decirle que estaba en Tenerife, cuando comienza la amenaza, al punto que la policía alemana ya solicitó hace unas semanas la colaboración de las autoridades españolas, claro.
¿Y ese es el motivo precisamente por el que esos desaparecidos se han sumado?
Exactamente, esto se hace siempre, como sabes, con el permiso, sí, de la familia. Cuando hay cualquier desaparecido hay que pedir permiso a la familia, y lo que ha hecho la asociación de difundir el cartel por una parte, uh-huh, y ha activado el aviso de búsqueda especial para que haya, bueno, para que se ponga su imagen en los cajeros, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son los antecedentes del caso?
Bueno, los antecedentes del caso es que la pareja esta ya se había divorciado, Mamen. ¿Sí? Llevaban, la madre tenía la custodia en exclusiva de las niñas, pero lógicamente el padre también tenía un régimen de visita. Uh-huh. ¿Y cuál es el otro punto de preocupación? Bueno, se los lleva, en uno de esos regímenes de visita, algo que ya sabemos que es tan habitual,
claro,
y que ha tenido a veces tan malas consecuencias. Además, existe una denuncia de violencia de género por parte de la madre, con lo cual eso pues complica la situación y le añade esta preocupación que te decía, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo ha tenido la última comunicación con los hijos?
Pues la última comunicación la ha permitido en varias ocasiones que hable con ellos, pero lo que ha hecho ha sido poner en manos libres, sí, mientras hablaba la madre con los niños, para evitar que los niños le contaran a la madre exactamente dónde estaban. Ten en cuenta que, al ser también personas que no son españolas, uh-huh, que no viven en la isla habitualmente, sí, la búsqueda es más complicada, aparte de que, como te decía, no existe la certeza. Como es un caso delicado, no ha trascendido si llegaron en un vuelo concreto, qué día llegaron, porque esos datos sí que evidentemente los tiene ya la policía, ¿no?
Uh-huh.
Lo bueno es que con Alemania hay una buena colaboración policial entre Alemania y España, y también judicial, y esto en teoría va a facilitar las cosas, siempre y cuando este individuo realmente esté en Tenerife, ¿no?
Claro.
Que es lo que sostiene esos desaparecidos.
Ajá. ¿Sabemos más o menos, Cruz, cuántos agentes españoles se han podido involucrar también en el caso?
No, bueno, estos casos de secuestro parental normalmente, sí, se ocupan en la comisaría en la que corresponde, en la que se interpone, sí, la denuncia. En este caso, la madre se ha desplazado a España uh-huh. y ha hablado con la policía española, entonces lógicamente se habrán centrado o el juzgado, como está también judicializado en un juzgado de violencia de género de Tenerife, sí. pues lógicamente serán esos agentes, policía, guardia civil, que estén más cercanos a esa zona donde se sospecha que esté, uh-huh. quienes se ocupen del caso.
Uh-huh. Más o menos, ¿cuántos secuestros parentales se producen?
Pues mira, las cifras van variando, pero hay un ritmo más o menos sostenido de unos 300 al año. Uh-huh. No quiere decir que todos estén, que todos los niños no hayan reintegrado, pero esas son las denuncias que se interponen. Los casos complicados, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el famoso de Juana Rivas en ese sí. caso, pero tenemos los casos más complicados son con aquellos países en los que o bien no existe ningún tipo de convenio o bien aunque hayan suscrito esos países el convenio de La Haya, lo incumplen. Uh-huh. Yo tengo relación con algunos padres, pues sus hijos están en Rusia y llevan 6 o 7 años sin saber nada de él. Uh-huh. Hablamos de parentales, pero estamos hablando uh-huh. que puede ser tanto el padre como la madre que se lleva a los niños, claro. por supuesto. Uh-huh. Y como te decía, en esos casos, en países árabes, es muy, muy complicado uh-huh. conseguir... que los niños retornen con el progenitor. Uh-huh. Hay países suramericanos también, bastantes, con los que también es muy complicado. En realidad, cuando salen de España los niños, cuando se los llevan, salvo algunos países europeos, realmente se les complica a estos padres muchísimo la vida.
Uh-huh. Bueno, esperemos que en el caso que nos ocupa, como tú comentabas, la relación con Alemania es muy buena, bueno, pues que esa cooperación de alguna manera pues llegue a buen puerto, ¿no? Oye, otro caso, Cruz, se han cumplido recientemente, ayer, esos 11 años de la desaparición de Sonia Iglesias, un caso sin resolver. ¿Y este sí. tiene pocas posibilidades de que se resuelva?
Sí, Mamen, quería que hiciéramos un pequeño recordatorio, ¿sí? porque sabes que hablábamos de desaparecido. Uh-huh. A Sonia Iglesias solo se la busca muerta, solo se yeah. la ha buscado muerta desde yeah. hace muchísimo tiempo. Han pasado 11 años. Ayer fue precisamente el aniversario de su desaparición. La uh-huh. última persona que la ve con vida y que la acompaña al zapatero es el que entonces era su marido, Julio Araujo. Y lo terrible de este caso es que para la policía es el único sospechoso, siempre lo ha sido, ha estado 2 veces imputado, le han presionado con todas las armas legales a su alcance, piensan que él la mató y se deshizo del cuerpo, uh-huh. pero Julio Araujo murió el 9 de septiembre del año pasado yeah. Por un cáncer sí. y se ha llevado el secreto a la tumba. El hijo de la pareja, que acaba, bueno, hace poco cumplió la mayoría de edad, uh-huh. y la familia de Sonia, su hermana y su madre, pues siguen con esa esperanza de que algún día, por un hallazgo casual, por algo, o porque alguien recuerde algo, la encuentren, ¿no? Uh-huh. Pero 11 años se cumplieron ayer, como bien decía, una mujer que no tenía ningún problema en su vida, salvo que iba a separarse de su pareja y se lo había dicho y le había dado un ultimátum.
Uh-huh. Para la familia tiene que ser durísimo tener esa esperanza de que algún día se pueda saber algo y a la vez, a lo mejor, no sé, quizás resignarse a no saber nada. Tiene que ser un...
Ha sido terrible. Yo he estado alguna vez, he hablado con Mari Carmen, con su sí. hermana, y hablo habitualmente con los policías de homicidio que llevan el caso uh-huh. y realmente confiaban en que antes de morir tuviera ese último gesto sí. de piedad, al menos para con su hijo, ¿no? Uh-huh. Y con la hermana y con la madre sabían que no, pero bueno, con el hijo de la pareja. Sí. Pero no, nunca lo tuvo. Ya te digo que él siempre les retó y les dijo que tendrían que demostrar que esos minutos donde no lo tenían localizado, no llega ni a media hora, uh-huh. Tenían que demostrarlo ellos, ¿no? Ha sido un juego de ratón y sí. el gato durante más de 10 años sí. y finalmente ha muerto uh-huh. sin que se sepa. Sí.
Cruz Morcillo, compañera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, mamá.
Y muy buenas noches. Hasta pronto.
Chao, chao. Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo y oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade.
¡A 60 de meta!
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural, con la Vuelta Ciclista a España.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. Y si es donde tú estás, seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 25% de descuento en una selección de televisores y teléfonos.